Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Para esta mañana quiero llevarlos al capítulo 20 de Juan y ahora comenzamos a ver las apariciones de nuestro Señor después de su resurrección. Hemos cubierto los primeros 10 versículos y hemos visto la tumba vacía. Esa es la primera evidencia de la resurrección de nuestro Señor. También notamos los ángeles, la aparición de los ángeles. Lo veremos de nuevo. Esa es la segunda evidencia de la resurrección de nuestro Señor. Y la tercera es los testigos oculares y comenzaremos a verlos hoy. Y particularmente a María Magdalena, quien es la que aparece en los versículos 11 al 18. Permítame leérselo. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Rabboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este es el primer testigo presencial de Cristo resucitado. La primera aparición de Jesús. Las mujeres y Pedro y Juan, incluida María Magdalena, han visto el sepulcro vacío. Pero esta es la primera aparición de Jesús. Y sorprendentemente se le aparece a esta señora llamada María del pueblo de Magdala. Sabemos que ella fue una seguidora de nuestro Señor por mucho tiempo. También sabemos que la vida de ella era tan severamente demoníaca como podría ser una vida antes de conocer al Salvador. En Lucas capítulo 8, donde la conocemos por primera vez, encontramos que estaba poseída por 7 demonios. No nos dicen nada sobre la vida de ella y cómo pudo haber sido que ella se convirtió en un lugar tan bienvenido para los secuaces del infierno. Pero obviamente los pecados de ella eran enormes. No hay nada en la Biblia que diga que ella era una ramera, una prostituta. Pero ciertamente ella era una mujer pecadora, por lo que los demonios se sentían como en casa y exacerbaban la miseria de la condición de ella con la presencia misma de ellos. Nos llama la atención que una mujer con un pasado así y sin una función significativa en la religión fuera la primera persona en ver al Cristo resucitado, no los apóstoles. Pero también recordamos allá atrás en el capítulo 4 de Juan, había una mujer de Samaria, no conocemos su nombre. Ella también tuvo una vida muy pecaminosa. Ella se había casado muchas veces y era al principio, cuando conoció a Jesús, estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Ella era una adúltera. Los matrimonios múltiples y el adulterio en cualquier cultura son tratados con desdén. pero fue a esa mujer junto a ese pozo, una marginada de su propia sociedad, que Jesús declaró por primera vez que él era el Mesías. Y ella ni siquiera era judía. Era una samaritana, mestiza, marginada. Las religiones del mundo, a lo largo de su historia, en general maltrataron a las mujeres. Eso solo va con la religión falsa. Si tiene alguna pregunta al respecto, estudie un poco. Vea cómo las religiones del mundo tratan a las mujeres, hasta incluso este mismo momento, incluyendo el Islam. El cristianismo es completamente diferente. Sabemos, a partir de Gálatas 3:28, que en Cristo no hay varón ni mujer. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Dios ha exaltado a las mujeres de la manera más verdadera y pura, al darles lugares significativos, incluso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por un momento, regrese a Mateo 1. El Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesús justo antes del registro de su nacimiento, para que sepamos que Él viene a través de la línea de Abraham y la línea de David. Él es judío y Él tiene sangre real. Las genealogías como esta son listas de hombres y sus hijos. Pero esta, curiosamente, tiene 4 mujeres. Incluso de regreso hasta el versículo 3, donde la genealogía recién comienza, Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham, el padre de Isaac, Isaac, padre de Jacob, Jacob, padre de Judá y sus hermanos. Judá engendró, Judá fue padre de Fares y Sera, de Tamar. Tamar se prostituyó a sí misma para seducir a Judá en un acto inmoral feo. Y luego está en el versículo 5, Rahab, una prostituta cananea que vive en Jericó. Y luego está Ruth, en el mismo versículo, y Ruth era una moabita idólatra. Y los moabitas eran maldecidos por Dios. Y luego está en el versículo 6, esa mujer tan famosa llamada Betsabé, que había sido la esposa de Urías, que cometió adulterio con David. Y mediante ellos nació Salomón, que está en la línea del Mesías. Ella, una adúltera, y realmente la causa del asesinato de su marido. Una cosa es poner a 4 mujeres en una genealogía y otra cosa es poner a esas 4. ¿Qué nos está diciendo Dios? Él nos está dando, desde la apertura misma del Nuevo Testamento, un mensaje de gracia. Un mensaje de gracia extendido a hombres y mujeres, y particularmente elevando a las mujeres, porque en el mundo están tan reprimidas. El cristianismo es el único movimiento legítimo de liberación de la mujer. Y aquí encontramos que el primer testigo ocular de la resurrección es una mujer con un pasado horrendo. Esto en sí mismo sería algo para despreciar y burlarse si fuera usted un líder religioso judío y un fariseo. A las mujeres no se les permitía testificar en los tribunales porque ella sería un testigo. Pero ella es la primera. Veremos ese relato en el texto esta mañana y luego veremos a los apóstoles que la siguen, primero, más adelante en el capítulo, sin Tomás, y finalmente con Tomás. Esos son los relatos de testigos oculares que Juan nos da. El primero es María Magdalena. Ahora, no es como si la resurrección fuera un evento marginal, por lo que podría dejar que una mujer fuera el testigo ocular. La resurrección es el evento, sin el cual no hay cristianismo, sin el cual no hay salvación, sin el cual no hay perdón, sin el cual no hay cielo. La resurrección del Señor Jesucristo fue la afirmación divina de su obra de expiación en la cruz. Cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, estaba declarando que Él estaba satisfecho por el sacrificio perfecto de Jesús, que lo había aceptado como pago completo por los pecados de su pueblo. La resurrección entonces demuestra que el pecado fue expiado. La muerte fue conquistada y la vida eterna está disponible para aquellos que creen. Y es imposible ser cristiano y no creer en la resurrección. Romanos 1:4 dice, Dios declaró a Jesús, Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Y Romanos 10:9-10 dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay dentro de las filas del cristianismo, y la ha habido por mucho tiempo, gente que niega la resurrección física de Jesucristo, gente que piensa que en realidad no sucedió y que son parte del cristianismo. Eso no debería sorprendernos. Leí el otro día que ahora hay una mujer que está pastoreando una iglesia metodista que es atea. La resurrección es el evento por el cual Dios valida el sacrificio de Cristo. Todos esos sacrificios de animales durante todos esos siglos nunca pudieron quitar el pecado, pero el único sacrificio de Cristo quita el pecado de parte del pueblo de Dios que cree para siempre. Y Dios indicó que por la resurrección, al rasgar el velo en el templo, terminando el sistema ceremonial y el sistema de sacrificios en ese punto, Cristo fue la ofrenda completa y satisfactoria. Y además, no solo no hay salvación ni cristianismo si Cristo no resucita, sino que si Cristo no resucita, entonces Él es un mentiroso y un engañador y un charlatán y un fraude, porque Él dijo en Mateo 12, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Él dijo en Juan capítulo 2, destruid este cuerpo, en 3 días lo resucitaré. Si Él no resucitó, Él mintió. Y como hemos estado aprendiendo en 1 Corintios capítulo 15, si saca la resurrección del cristianismo, no le queda a usted nada. Pablo escribe, si no hay resurrección de muertos, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vuestra fe también es vana. Somos testigos falsos de Dios porque testificamos de parte de Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, ni siquiera Cristo resucita. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no vale nada. Todavía estáis en vuestros pecados. La resurrección lo es todo. Y debido a que lo es asaltada implacablemente. Asaltada implacablemente. A veces hay personas que van al título neortodoxo, no me molestaré en definir eso, que creen que Cristo resucitó, pero de alguna manera espiritual, no de una manera física, literal. Y hay otros maestros, ministros y teólogos liberales, entre comillas, cristianos, que dicen que realmente no resucitó, pero en realidad no importa. Él nos dio un maravilloso ejemplo de abnegación por una gran causa para Dios. La resurrección es demasiado para que ellos crean, así que tienen otras teorías. Y quiero recordarles, aquellos que rechazan la resurrección no hacen eso por falta de evidencia, lo hacen por amor a la iniquidad. Hacen eso porque aman el pecado, no quieren un Cristo resucitado. Quieren una religión ética, cuya ética ellos puedan definir. Entonces ellos inventan todo tipo de explicaciones. Una favorita en el pasado, ahí atrás en el siglo XVIII, XIX, todavía está presente. Se le llamó la teoría del desmayo. Argumentaba que Jesús no murió en la cruz, sino que entró en una especie de semicoma y fue bajado de la cruz y sepultado mientras que él todavía tenía vida. Y luego dicen que acostado en el sepulcro, en la tumba, las especias con las que lo envolvieron, el frescor del sepulcro lo revivió, y así que se despertó, hizo rodar la piedra, derrotó a los romanos y fue a los discípulos y les dijo que había resucitado de entre los muertos. Esta teoría obviamente tiene dificultades insuperables. Es una de esas ilustraciones de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es una explicación torpe. En primer lugar, los soldados romanos que crucificaron a Jesús eran verdugos experimentados. Esta era su profesión, este era su oficio. Sabían cuando alguien estaba muerto, por eso no le rompieron las piernas, sabían que estaba muerto. También sabían que estaba muerto porque le clavaron una lanza en el costado y salió sangre y agua, indicación de la ruptura de su corazón. Pero incluso más allá de eso, la teoría del desmayo tiene que explicar cómo Jesús, debilitado por la flagelación brutal, sangrienta que recibió antes de la crucifixión, y luego los efectos del castigo de ser crucificado, y luego 3 días sin comida ni agua, se liberó a sí mismo de las vendas mortuorias, algo que Lázaro no pudo hacer. Jesús tuvo que decirle a alguien que lo soltara y lo dejara ir. Hizo rodar la piedra, venció a la guardia romana y luego dio un agradable paseo a Emaús, a 7 millas de distancia, con los pies perforados por los clavos, y tuvo una plática maravillosa con un par de discípulos. La teoría del desmayo no explica cómo un individuo medio muerto que necesitaba desesperadamente atención de emergencia médica pudo haber logrado convencer a sus discípulos de que había muerto y resucitado a tal grado que darían su vida por esa creencia. Hay un segundo punto de vista que ha sido popular, se llama la teoría de la alucinación. Estas personas argumentan que los seguidores de Jesús estaban tan abrumados por el dolor y la tristeza y querían tan desesperadamente que Él resucitara que lo imaginaron. Literalmente, lo alucinaron en su propio tipo de semiconciencia. El problema con una alucinación es que es una experiencia muy personal. Usted no tiene alucinaciones en grupo. Y por cierto, se registra que Jesús apareció 10 veces diferentes. Entonces, todas estas personas en todos sus grupos diversos, incluidos 500 a la vez, ¿estaban teniendo este tipo de alucinación en común? Y después tiene usted que hacer la pregunta, si estaban alucinando a Jesús en algún tipo de existencia imaginaria, ¿por qué es que en 3 de esas ocasiones no sabían quién era Él? Eso es un poco difícil de explicar. Y luego usted tiene que explicar cómo una alucinación puede comer un pedazo de pescado, señalar un banco de peces para que sean pescados y preparar el desayuno. Y luego tiene que dar cuenta de la tumba vacía y el cuerpo desaparecido. Debido a que esas no funcionaron, a alguien se le ocurrió otra. Se le llama la teoría de la tumba equivocada. Las mujeres fueron a la tumba equivocada. Sí, aunque habían estado allí el viernes. Con José y Nicodemo ungiendo el cuerpo, metiéndolo allí, fueron a la tumba equivocada. María Magdalena fue a la tumba equivocada. Las otras mujeres que vinieron después fueron a la tumba equivocada. Pedro y Juan fueron a la tumba equivocada. Todos fueron a la tumba equivocada. ¿Sabe usted cómo derribar esa teoría de la resurrección? Vaya a la tumba correcta y señale el cuerpo. ¿Qué tan obvio es eso? Si iban a la tumba equivocada, el cuerpo todavía estaba en la tumba correcta. Los romanos habrían conocido la tumba correcta porque enviaron a la guardia allí. El Sanedrín habría conocido la tumba correcta. Enviaron a la guardia allí. Simplemente habrían ido y dicho, esta tumba está ocupada. No se levantó. Pero la teoría más perdurable de la resurrección, aparte de la verdad de ella, es que los discípulos robaron el cuerpo. Y eso básicamente fue iniciado por los líderes judíos. Cuando los soldados romanos regresaron y contaron su historia, recuerda usted que hubo un terremoto, un ángel removió la piedra, incluso un ángel se sentó sobre la piedra. Habían sido literalmente puestos a dormir por alguna anestesia divina. Lo siguiente que sabe usted es que hay un terremoto, la piedra ha sido removida, el cuerpo ya no está, y los soldados vienen a los líderes judíos en Mateo, y ellos dan este reporte, Mateo 28, que vino el terremoto, estábamos todos dormidos, y ellos no sabemos cómo explicarlo, y entonces los líderes de Israel dicen, esto es lo que van a decir, mientras dormíamos, robaron el cuerpo, lo cual es torpe para comenzar, porque si estabas dormido, ¿cómo sabes que robaron el cuerpo? Pero eso es lo que usted dice. Saben que se van a meter en problemas con Pilato porque se supone que un guardia romano debe cumplir con su deber. Así que los líderes judíos dicen, bueno, nosotros nos encargaremos de Pilato por ustedes. Ustedes solo vayan y díganle a todo el mundo que los discípulos robaron el cuerpo y les vamos a dar este dinero. Así que los sobornaron, les pagaron una cantidad de dinero y esa se convirtió en la teoría dominante de la resurrección. Y Mateo escribe en Mateo 28:15 que todavía era el punto de vista dominante mucho, mucho más adelante en el primer siglo. Así que ellos van a hacer cualquier cosa para negar la resurrección. La razón por la que la perspectiva de que los discípulos robaron el cuerpo no funciona es porque los discípulos ni siquiera esperaban una resurrección. Los discípulos ni siquiera creían que Él resucitaría de entre los muertos. Y además, los discípulos no dominaron a los romanos, o los romanos habrían dicho eso. Eso no funciona. Si los discípulos robaron el cuerpo para fingir una resurrección, créame, las autoridades judías habrán hecho todo lo posible por encontrar ese cuerpo para refutar la resurrección. Como eso no funciona muy bien, a alguien se le ocurrió la idea de que los romanos robaron el cuerpo. ¿Por qué los romanos robarían el cuerpo? ¿Qué sentido tendrían en robar el cuerpo? Ellos no esperaban nada de Jesús. ¿Fingirían ellos una resurrección por una religión con la que no tenían nada que ver? Bueno, los ladrones de tumbas robaron el cuerpo. Entonces, ¿por qué desenvolvieron el cuerpo? Nada de eso funciona. Más importante aún, del lado positivo, Jesús hizo unas 10 apariciones después de su resurrección. Se apareció a María Magdalena, se apareció a las otras mujeres, se apareció a los dos discípulos en el camino de Emaús, se apareció a Pedro, se apareció a Juan, se apareció a los 10 sin Tomás, luego a los 10 con Tomás, se apareció a 7 de los apóstoles en la costa de Galilea, luego a 500 hermanos, probablemente en una montaña en Galilea, y luego tuvo apariciones con ellos durante 40 días. Hechos 1 dice que estuvo con ellos durante 40 días enseñando cosas acerca del reino, y una aparición final en Hechos 1 antes de ascender al cielo. Un testimonio masivo de testigos oculares. Ahora, otra cosa que decir al respecto, todas sus apariciones fueron a creyentes. Todas ellas fueron para los creyentes. Él no hizo apariciones a los no creyentes, con una excepción posterior. Hubo un incrédulo a quien se le apareció después de su resurrección, y ese fue el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Él detuvo a Pablo en su camino, y usted conoce la historia. Él es el único incrédulo al que nuestro Señor se le apareció. Su método normal de alcanzar a los perdidos y convencerlos de su resurrección no es hacer apariciones. No es hacer apariciones. La forma en la que Él va a proclamar el Evangelio Salvador es mediante la predicación de ese Evangelio, mediante los apóstoles y aquellos que lo siguen, y los predicadores a lo largo de la historia redentora. En Juan 12:37, Juan dice esto de Jesús: aunque había hecho tantas señales, tantos milagros delante de ellos, no creían en Él. No creían en Él. Y Jesús mismo dijo en Lucas 16:31, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien resucite de los muertos. ¿Había prueba de eso? No, mucho antes de su propia muerte, Él había resucitado a Lázaro de entre los muertos y todos lo sabían. Y Él había resucitado a un par de otras personas que están registradas en los evangelios, y tal vez más que no están registradas. Todos los libros del mundo no podrían contener todas las cosas que Él hizo. Eso no convenció a nadie. Pedro, Juan y las mujeres han visto la tumba vacía. Y solo viendo la tumba vacía, ellos no creen en una resurrección. No había afán de creer en una resurrección, y aunque la resurrección fuera verdadera y Jesús apareciera, no creerían. Nuestro Señor no decidió a lo largo de toda la historia de la redención que iba a seguir haciendo apariciones hasta el final de la era. Determinó que haría algunas apariciones por un periodo de 40 días y los testigos oculares darían un registro y predicarían la resurrección de los relatos de los testigos oculares, y cada generación posterior predicaría el evangelio de la muerte y resurrección de Jesucristo, y mediante la predicación de ese evangelio y la fe en ese evangelio, el Espíritu Santo traería personas a su reino, solo a los creyentes. Solo a los creyentes. 1 Corintios 15 nos dice que Él se apareció a Pedro, a los 12, 500 hermanos, a Santiago, los apóstoles, y luego, de manera inoportuna más tarde a Pablo. Todos los creyentes. No tenía sentido aparecerse Israel, ya había pronunciado juicio sobre ellos. No tenía sentido recorrer toda la historia humana, haciendo apariciones a la gente para convencerlos de la resurrección. Su método era solo relatos de testigos oculares en manos de predicadores. Así que aquí nos encontramos con el primer testigo ocular. El primer testigo ocular. Ahora veamos el texto y nos daremos prisa en unos minutos. Narrativa simple. Pero María estaba de pie fuera del sepulcro llorando, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Ella va allí, como saben, para asegurarse de que todo esté bien. Quizás alguien puede quitar la piedra. Ella tiene una pequeña plática con algunas mujeres que estaban con ella, pero ella llegó primero. Tal vez alguien haría rodar la piedra para poder poner más especias en el cuerpo de Jesús para minimizar el hedor a descomposición. Ella va allí porque lo ama. Ella va allí. Allá que la tumba está vacía. Ella está llorando. Ella está literalmente sollozando. Ella está sollozando porque Él no está. Él no está ahí. Ella ve dentro de la tumba, agachándose, mirando, y está vacía. ¿Sus lágrimas son innecesarias? Son en vano. Su amor se manifiesta en esas lágrimas. La idea de llorar aquí es sollozar. Es una especie de llanto constante y desenfrenado. Ella da rienda suelta a su dolor y pena, su amor desvalido, solloza desconsoladamente. Me recuerda a Agar en el desierto. Tenía un pozo de agua a su lado, pero no podía tener ojos para verlo. Y espera lo peor porque no espera la resurrección. Alguien ha robado el cuerpo. J.C. Ryle escribió una vez, 2/3 de las cosas que tememos en la vida nunca suceden. 2/3 de las lágrimas que derramamos se tiran en vano. Sus lágrimas son para las lágrimas de un corazón roto, desamparado, frustrado, solo, sin entender nada de lo que había pasado, habiendo perdido el objeto de su amor puro. Entonces ella ve hacia adentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Mateo 16 dice, el ángel era un hombre joven, uno de los ángeles era un hombre joven. Y Lucas 24:4 dice que eran 2 jóvenes, 2 hombres. Así que estos son ángeles, son espíritus, que han adoptado, como lo hacen los ángeles, algún tipo de forma masculina. Ella probablemente no sabía que ellos eran ángeles, porque ella sería capaz de reconocer a un ángel en forma humana como un ángel. Además, ella está llorando, ella está sollozando, sus ojos están borrosos por las lágrimas. Es temprano en la mañana, el interior sombreado de la tumba haría que las cosas fueran difíciles de ver. Así que ella ve lo que son ángeles, pero también en forma humana, y realmente no sabe quiénes son ellos. Pero, por cierto, la presencia de los ángeles es prueba de que la tumba no fue saqueada por manos humanas, que el cuerpo no fue robado, sino que más bien el cielo tiene un interés vital en la resurrección de Cristo. Ella ve hacia adentro y este lugar donde el cuerpo yacía y un ángel en cada extremo. Cuando pienso en eso, vuelvo inmediatamente a Éxodo 25, cuando el Señor dio instrucciones para construir el lugar santísimo en el tabernáculo. Él identificó un lugar llamado el propiciatorio. Ese era el lugar donde Dios se encontraba con los hombres en misericordia. Allí es donde iba el sumo sacerdote en el día de la expiación, rociaba sangre para satisfacer a Dios. Era el propiciatorio. Era de oro puro, estaba dentro del lugar santísimo. Tenía 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho en cada extremo del propiciatorio. Haz 2 querubines de oro, uno en cada extremo, 2 extremos del propiciatorio. Haz un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. Allí, versículo 22, me encontraré contigo. Allí me reuniré contigo entre los 2 querubines. Te hablaré, me encontraré contigo. Aquí nuevamente, ella ve hacia adentro y hay 2 ángeles. Y luego una maravillosa analogía. Dios está diciendo, te encontraré en la tumba vacía. Aquí te encontraré. Aquí hablaré contigo. Una vez Dios se encontró con los hombres en una tienda de campaña y otra vez en un edificio sobre un propiciatorio de oro con dos ángeles. Ahora Dios se encuentra con los hombres en la tumba vacía. El ángel le dijo a ella en el versículo 13, «Mujer, ¿por qué estás llorando?» «Mujer» es un término de dignidad. «¿Por qué estás llorando?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Una vez más, ninguna idea de resurrección, ningún pensamiento de resurrección, aunque nuestro Señor había dicho que resucitaría. Ellos simplemente no lo creyeron. Ella está llorando, sollozando lágrimas de incredulidad. Y ella piensa que ellos, sean quienes sean ellos se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde ellos lo han puesto, no está segura de quién. Pero eso es lo único que puede explicar una tumba vacía. Ella está sola, ella está desamparada, ella está quebrantada de corazón. Ella había amado como nunca había amado y había sido amada como nunca había sido amada. Esta mujer rescatada de 7 demonios había estado en la comunión dulce del bendito Hijo de Dios, Hijo del Amor. Y ahora Él se ha ido. Y Él está muerto y ella ni siquiera puede hacer la cortesía de colocar algunas especias en el cuerpo de él, antes de que los ángeles aparentemente pudieran decir algo en respuesta. Versículo 14, cuando ella hubo dicho esto, se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Por cierto, ella lo llamó Señor mío, Señor mío. Él todavía era su Señor en su mente, aunque él estaba muerto. Al decir esto, ella se volvió y vio a Jesús parado allí y no sabía que era Jesús. Ella se tardó en la tumba con la esperanza de encontrarlo a él muerto. Él se tardó en la tumba esperando mostrarse vivo a ella. Ella se quedó ahí por amor. Él se quedó ahí por amor. Ella se quedó ahí por amor a él. Él se quedó ahí por amor a ella. Este primer testigo ocular, esta mujer, está nadie. Jesús está de pie allí en el versículo 14, ella no sabe que es Jesús. Las lágrimas de ella de nuevo la están cegando, las dudas que ella tiene la están cegando, ella no tiene motivos para creer en una resurrección, al menos en su mente. Y por cierto, cada vez que Jesús apareció después de su resurrección, él tuvo que identificarse, porque él estaba en una forma diferente. Él tenía un cuerpo glorioso de resurrección. Y aunque habrían habido elementos familiares en ese cuerpo, este no era el cuerpo que fue a la cruz. Este era un cuerpo de resurrección. Este era un cuerpo eterno de resurrección que nunca moriría y nunca entraría en descomposición. Es por eso que en el camino a Emaús, como ha registrado en Lucas 24, cuando Jesús se unió a esos discípulos en esa idea de la resurrección, y caminó junto con ellos, dice el versículo 16 de Lucas 24, sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. ¿Impedidos por qué? Bueno, él no era como ellos lo conocían. Es como Pablo en 2 Corintios 5, 16. Él dice, yo una vez conocí a Cristo según la carne, pero de esa manera ya no lo conozco más. Una vez tuve una visión de él, pero ya no lo veo en lo físico. Y más adelante, en ese capítulo 24, mientras que él estaba a la mesa con ellos, él tomó pan, versículo 30, lo bendijo, lo partió y comenzó a dárselos. Y se les abrieron los ojos y reconocieron a él y él desapareció de su vista. Incluso cuando él se apareció a los discípulos, estaban aterrados por su entrada y por su gloria. Su forma de resurrección era diferente. Era diferente. Así que María no lo reconoció. Nadie lo reconoció a menos de que él se revelara a ellos. Entonces Jesús en el versículo 15 hace eso. Él le dijo a ella, y estas son las primeras palabras habladas por Jesús después de su resurrección y son para esta mujer. Y él dice exactamente lo mismo ¿Qué dijo el ángel? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Y ella se dice a sí misma, este debe ser el jardinero. Entonces ella le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella está segura de que está muerto y de que alguien se ha llevado el cuerpo. Ella piensa que Jesús es el jardinero. De nuevo, temprano en la mañana, visión borrosa debido a las lágrimas de ella. Y luego el versículo 16, increíble. Jesús le dijo a ella, María. Cuando ella oyó eso, ella se volvió y le dijo a él en arameo, judío o hebreo, Rabboni, lo cual es una especie de forma enfática de decir rabino o maestro. Lo único que dijo fue María. ¿Recuerda usted lo que dijo nuestro Señor en otro contexto, atrás en el capítulo 10 de Juan? Esta es una ilustración maravillosa de eso. Él dijo, Juan 10:3, las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas por nombre. Versículo 4, ellas conocen su voz. Conocen su voz. Lo siguen. Ellas lo siguen. Ella conocía esa voz. Ella sabía la forma en que él dijo ese nombre. Hay una canción que se ha escrito, una canción cristiana, y el título es Él sabe mi nombre. Él conoce mi nombre. Eso es verdad. Él conoce su nombre, el de usted. María es el equivalente arameo del antiguo hebreo Mario Miriam, el nombre de la hermana de Moisés. Inmediatamente ella sabe, cuando lo escucha decir Miriam, que es el maestro de ella. Y claro, sabemos que ella cae a los pies de él, porque eso es lo que hicieron todas las mujeres. Mateo 28 dice que cuando las mujeres se encontraron con Jesús, se acercaron y lo agarraron de los pies y lo adoraron. Simplemente colocan sus brazos alrededor de sus pies, boca abajo frente a él, aferrándose a él, adorándolo. Y eso es lo que hace María. El impacto de estar más triste de lo que nunca había estado en su vida entera, a un momento de el gozo explosivo más emocionante jamás comprendido. La transición es tan profunda y el único pensamiento que tiene en mente es no quiero perderlo de nuevo. Y entonces ella se agarra de los pies de él, algo así como la mujer sulamita en Cantares de Salomón que dijo, encontré al que ama mi alma, lo sostuve y no lo solté. Así que ella se aferra, no iba a dejar que él se fuera otra vez. Esto es amor puro. Así que le dice ella en el versículo 17, deja de aferrarte a mí. María se está aferrando a su querida vida. Detente, deja de aferrarte a mí. Palabra fuerte. ¿Por qué? Todavía no he subido al Padre. Tengo que subir al cielo. Tengo que ascender al cielo. Él les dijo esto muchas veces, que iba de regreso al Padre. Juan 13, la noche del jueves, el aposento alto, comenzó la gran Pascua, dice Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora que iría al Padre. Capítulo 14, de eso, todo ese discurso del aposento alto, voy al Padre. Capítulo 17, la oración del sumo sacerdote, la oración sumo sacerdotal. Yo vengo a ti, Padre. Antes de llegar a la cruz, él estaba viendo más allá de la cruz para ir al Padre. Ese fue el gozo puesto delante de él que le permitió soportar la cruz, porque él sabía que lo llevaría al Padre. No puedo quedarme, le está diciendo. María, no puedo quedarme. Yo tengo que ir al Padre. Y esto es, en cierta manera, metafórico. Va más allá de simplemente solo déjame irme en este momento. Es, no me van a poder retener aquí porque el plan es que ascienda al cielo y como les había dicho, cuando regrese al cielo voy a enviar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que estará en ustedes. Y ustedes van a tener todo lo que yo soy en ustedes, todos los recursos del cielo en ustedes, toda la paz, todo el gozo, todo el poder. Todavía no he subido, todavía no he ascendido a mi Padre. Pero por ahora, Él dice, id a mis hermanos. Quiero detenerme ahí. Esa es la primera vez que los creyentes han sido llamados hermanos en el Evangelio de Juan. Esto es nuevo. Somos llamados, como lo fueron los discípulos, amigos, esclavos, pero nunca hermanos. Esta es la primera vez. ¿Cómo nos convertimos en hermanos? Que una vez fuimos amigos y una vez esclavos. ¿Cómo nos hicimos hermanos? La cruz nos hizo hermanos. La cruz hizo posible que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios, hermanos y hermanas. Hebreos 2:9 dice que Jesús padeció la muerte para que Él pudiera traer a los suyos a la gloria, porque Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto extiende cualquier tipo de pensamiento en el judaísmo. Decir que usted es un hijo de Dios individualmente es afirmar que tiene naturaleza divina y es una blasfemia. Decir que usted es hermano o hermana de la deidad sería igualmente blasfemo. Pero es la verdad. Mediante la obra de Él en la cruz, hemos sido colocados en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estamos en Él eternamente. Ahora somos sus hermanos y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué significa eso? Bueno, solo escucha Romanos 8. Ustedes son hijos de Dios. El Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, que serán glorificados juntamente con Él. Cuando dice hermanos, significa que somos los hermanos de Cristo, hermanos y hermanas de Cristo, y compartimos su herencia. Así termina Isaías 53. Compartimos sus recompensas, compartimos el botín con Él y Él con nosotros. Eso es lo que significa ser cristiano. Volverse hermano del Hijo de Dios. Escuche Gálatas 3:26. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es nuevo. ¿Qué significa? Di a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora han entrado en la relación que tengo con mi Padre. Increíble lo que significa ser cristiano. Su Dios es el Dios de Cristo. Su Padre es el Padre de Cristo. Lo que significa ser cristiano. El Dios que usted tiene es el Dios de Cristo. El Padre que usted tiene es el Padre de Cristo porque está en Cristo, uno con Él. Las implicaciones espirituales de eso se desempacan a lo largo del resto de las epístolas del Nuevo Testamento. Ve y diles que todos somos hermanos, compartimos la misma vida común, la misma relación con Dios que sus hijos, la misma herencia eterna. María Magdalena vino anunciando a los discípulos, así que pueden imaginarse. He visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¡Qué momento! Odio echar a perder este desfile, pero la triste realidad es que ellos no le creyeron a ella. Escuche esto, Lucas 24. Las mujeres vinieron diciendo estas cosas a los apóstoles, eventualmente las otras mujeres se aparecieron hablando con los apóstoles, Lucas 24:10. Pero estas palabras les parecían como tonterías. Y ellos no les creían a ellas. Ellos no creían en una resurrección. Ni siquiera creyeron cuando alguien, a quien conocían bien, dijo, he visto al Señor. Pero su turno está por llegar, más tarde esa noche. Pero eso no es para hoy, es para la próxima vez. Señor, de nuevo, tu palabra es tan rica y tan alentadora. Nuestros corazones están literalmente rebosantes de gratitud por todo lo que se nos ha concedido en la gloria de las Escrituras. Un libro sin paralelo, un libro sin igual. Nada se acerca siquiera a la revelación de la gloria en este libro. Te agradecemos porque Cristo resucitó y Él vive, y nosotros vivimos en Él, y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos y hermanas, y compartimos la misma vida común. Y como eres Dios de Él y Padre de Él, eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y así como le das a Él toda la herencia del cielo, tú nos das esa misma herencia, porque estamos en Él, coherederos. Te agradecemos por la resurrección, que seamos fieles en creer y proclamar sus glorias. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, Maestro Bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web engracia.org. Gracia a Vosotros y el Pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.